¿Cómo conducir una empresa de 50 a 300 empleados sin morir en el intento? Empresarios, gerentes y especialistas aportan cada semana experiencias y análisis sobre un sector clave de la economía argentina. MD Medianas, con la conducción de la consultora Marianela Labate y el periodista Carlos Jakovic, muestra soluciones y herramientas concretas para empresas que ya no son pequeñas, que se han profesionalizado y que quieren seguir creciendo de un modo sustentable. Los miércoles, de 12 a 13, por Amadeus 91.1.
Buenos días, bienvenidos a una nueva emisión de M de Medianas, el programa que desde hace 3 años estamos difundiendo aquí en FM Amadeus, los miércoles de 12 a 13, quien les habla, Carlos Jakovic y Marianela Labate, que está ausente con aviso porque se está recuperando de una un pequeño problema médico que ya está superado, así que está en franca recuperación. Seguramente el próximo miércoles o tal vez el otro ya esté otra vez nuevamente con su imprescindible voz y presencia en el estudio de Amadeus. Dicho todo esto, nos ubicamos nuevamente para los oyentes que nos sintonizan por primera vez o hace rato que no lo hacen. MD Mediana se concentra justamente en las empresas de mediano porte. En la Argentina están entre más o menos los 30, 35 empleados como mínimo, hasta unos 300, que son bien distintas de las micro o de las pequeñas. Nosotros somos, representamos aquí a la sílaba olvidada, a la ME, dentro de la sigla PYME, porque cuando uno piensa en una PYME, en general piensa en las micro o en las pequeñas, pero las medianas son mucho más complejas, además de ser más grandes, tienen mucho mejor organizada, mucho más compleja su configuración interna. Las medianas representan aproximadamente un 20-25% de la demanda de mano de obra en el sector privado. Muchas son exportadoras, muchas son proveedoras de grandes empresas, o cuando tienen marcas dirigidas al consumidor final, son marcas importantes y de muchos años. Y cuando son empresas familiares, además, las medianas suelen estar mucho más organizadas, mucho mejor organizadas para manejar ambas dimensiones entre lo familiar y lo empresarial. Dicho todo esto, que es un poco para orientar en el GPS del oyente por dónde va MD Medianas, le damos la bienvenida hoy a nuestros entrevistados en el estudio, Ezequiel Gómez y Andrés Marenco. Bienvenidos.
Muchas bueno, gracias.
Muchas gracias.
La empresa que los reúne a los dos es Sparkling, que a muchos oyentes les va a resultar conocida porque es una empresa de agua, para definirlo de alguna manera así, en una oración. Pero detrás de esta definición, empresa de agua, hay una larga trayectoria y hay también una gestión bien interesante que seguramente va a alumbrar sobre este mercado y sobre esta empresa mucha información relevante para que otros empresarios y consultores y público en general entienda mejor cómo se lleva adelante este negocio. Así que bienvenidos, gracias otra vez por estar aquí. Y le mandamos a Marianela, que seguramente está escuchando, un saludo desde aquí para que se sume como oyente activa en nuestro programa. Bueno, dicho todo esto, Ezequiel, vos sos vicepresidente de Sparkling.
Así es.
Y contanos un poquito la historia de Sparkling antes de meternos en la realidad.
Bien, cuento un poco la historia de la marca. Primero, bueno, muchas gracias, un placer estar acá. Le mandamos saludos a Marianela, que quisimos coordinar. Bueno, al final no se dio el día que estaba, pero ya volveremos con ella presente. Bueno, te cuento un poco de Agua Sparkling. La empresa nace en Argentina como impulsora, en realidad como pionera en la incorporación de botellones a lo que era el mercado de soda. En Argentina se vendía la soda, primero en carros, después en camiones.
Con nuestro invento, entre comillas, que es el sifón.
Claro, el sifón.
Que siempre sorprende a los extranjeros cuando vienen acá.
Exactamente, y allá por el año 80 y pico, el fundador de Sparkling ve que en otros países, en este caso creo que era en Estados Unidos, el sistema de agua domiciliario empezaba a tener formato de botellones de 12, 15, 20 litros. Toma esa idea. Sparkling es la primera empresa que comercializó botellones en Argentina. La línea fundadora después, en el año 94, 95, lo vende a un grupo norteamericano, el grupo Callaghan Water, y ellos estuvieron del 95 al 2021, que fue cuando ingresamos nosotros, hace 3 años. O sea, vuelve a ser de capitales nacionales la empresa. Perfecto.
Y el grupo que la compró, digamos, el grupo al que vos perteneces, ¿qué historia previa tenía en el mercado del agua?
Bueno, mi socio Kevin es tercera o cuarta de una empresa que distribuye agua, pero en zona norte, zonal, se llama Agua Belén. Y con él habíamos hecho en el año 2021, hasta el 2023, estuvimos 2 años en una embotelladora Agua Morgade.
Sí, claro.
Que se dedica más al mercado gastronómico.
Sí, claro, se la ve mucho el agua mineral en...
Claro, esa fue mi primera experiencia en el rubro, para que viniera la segunda. Y bueno, ahí surge la oportunidad, esta oportunidad casualmente post-pandemia y lo que pasa comúnmente en Argentina por los diferentes ciclos que tiene el país y las diferentes cuestiones a sortear, sindicales, cepo y todos los temas coyunturales que ya sabemos, la empresa toma la decisión de vender la operación en Argentina. Ellos están en todo el mundo, hacen sistemas de filtrado, Callaghan. Y bueno, ahí, estando en Morgade, que ya era una operación más pequeña, tirando a mediana, ingresamos a Sparkling y estuvimos como un año en negociación y bueno, finalmente se dio, así que desde ahí es nuestro punto de partida, digamos,
juntos. Para tener una dimensión del volumen que manejan, ¿cuánto, digamos, es difícil esto establecerlo, digamos, imaginarlo, porque fuera del negocio no se entiende bien, pero ¿qué cantidad de litros, qué cantidad de botellones,
está buena,
digamos?
Sí. Está buena la pregunta por lo que decís. En Argentina el mercado es tan amplio, el de botellones, es un mercado sumamente informal, después nos meteremos, pero... y hay tantas marcas y tantos jugadores que uno no magnifica a veces los tamaños. Entonces uno vende agua, el otro vende agua, pero ¿en dónde estamos? En Sparkling, al mes, para ponerlo en perspectiva, procesamos 2 millones de litros de agua y eso se traduce en más o menos entre 200 y 220 mil botellones de 20 litros de distribución propia. Eso es la distribución propia y después tenemos distribuidores licenciados en Rosario, en Córdoba y en algunos lugares, pero la planta matriz que está en Villa Ortúzar, cerca del cementerio, esa es la distribución que tiene, entre 200 y 250 mil botellones. Solo del producto principal, estrella, que es el botellón de 12 y 20 litros, que este año lanzamos la línea bajo sodio también.
Perfecto, que a mí me interesa porque soy hipertenso.
Ah, bueno.
Pero, dicho todo esto, sé que Sparkling... estuvo siempre o muy fuertemente orientado al mercado corporativo.
Así es. El enfoque siempre nace como una empresa orientada al mercado corporativo y...
Ya desde la fundación.
Desde la fundación. De hecho, el fundador de Sparkling siempre pensó en sistemas hacia las empresas. Después fue el fundador también de una librería, creo que... Staples o...
Ah, sí, la anterior a Staples.
La
anterior
a Staples, la que fue vendida, que se la vende a él, claro. Mercado Office, algo así. Sí. Entonces siempre lo pensó en soluciones para empresas, digamos, llamémoslo. Okay. Y después el enfoque que le dan los americanos también tiene que ver con potenciar las grandes empresas y el formato, lo que nosotros llamamos HOC, que serían hogares, oficinas y comercios, siempre estuvo más relegado. De hecho, hay mucha gente que la conoce del mundo corporativo y dice, ah, pero... ¿En mi casa podría comprarla? Bueno, sí, la puede comprar. Se está haciendo mucho foco en eso, sin descuidar los grandes clientes que tenemos, porque uno como cliente tiene Mercado Libre, tiene Cencosud, Correo Argentino, o sea, de las empresas Raízen, que Shell, de empresas muy grandes, que son operaciones muy complejas, que hay que entender y saber atenderlas. Entonces, manteniendo el foco en eso, sí abrirnos al mercado domiciliario, en realidad potenciarlo porque ya existía, que es un mercado más tradicional donde uno, el crecimiento obviamente es más lento por una cuestión de volumen, pero es un cliente más fiel y más rentable a largo plazo, ¿no?
Claro.
Entonces, bueno, eso tiene que ver, después acá estoy con Andrés,
El especialista en marketing.
Especialista en marketing y también derrama la parte comercial, que está bueno que él también pueda comentar algunas de las propuestas y mejoras que hicimos post... A ver, como te digo, estamos hace 3 años. Uno siempre calcula un ciclo de 5 años donde tiene que transformar una empresa con una cultura de multinacional y adaptarla al mercado argentino en paralelo atendiendo todas las complejidades que uno tiene. Pero está bueno comentar alguna de las estrategias que implementamos para potenciar este segmento.
Perfecto. Ezequiel, antes de pasar a Andrés, el volumen de gente que trabaja en Sparkling, en empleo directo, ¿cuál es?
Empleo directo, tenemos 160 personas entre lo que es la distribución y después toda la red de distribuidores que son independientes, pero sería un trabajo indirecto porque ellos también.
Claro.
Contando las operaciones del interior, estás arriba de 200 y pico, casi 300 personas. No nuestras, pero se entiende a través
de
indirecto.
Pero a través de distribuidores.
Pero nosotros, perfecto, directo desde Buenos Aires, sí, 160, 170 personas.
Andrés, ahora sí, Andrés Marenco, responsable de marketing y un poco también de la parte comercial de Sparkling. ¿Cuál es el eje diferencial de...? Porque en esto, digamos, el producto es agua. Entonces, digo, es como difícil y a la vez imagino por dónde puede ir el principal reclamo de ustedes, el principal eje, que es la calidad.
Somos Sparkling Premium Water, perdón la aclaración. Premium Somos Water, agua, okay, premium.
Okay.
Sí, tiene que ver con eso. Es una tarea bastante compleja que tenemos, que es el tema de explicar a un producto que por lo general la gente lo ve transparente y piensa que ya está, cumple las condiciones para
claro,
el agua.
El agua es agua.
El agua.
Exacto. Y bueno, no es así. No, okay, es así. Hay diferentes tipos de orígenes del agua, pero sobre todo hay un tema de cuidado en el proceso y una calidad. Sparkling hoy cuenta con procesos certificados, tanto en la parte de producción como en la parte de lo que es la manipulación del producto,
claro,
que garantiza el tema de calidad. Por esto que contaba recién Ezequiel, o sea, el estar sujeto a ser proveedor de grandes empresas, las grandes empresas tienen normas,
claro,
de seguridad, de higiene, que son muy estrictas.
Claro.
Nosotros contamos con un laboratorio propio, in-house, con las certificaciones ISO. Bueno, ahora también estamos haciendo la certificación para ser empresa B.
Ah, okay.
Con todo lo que tiene que ver con la parte de economía sustentable. Pero los procesos de calidad del producto es donde hacemos el diferencial.
Claro.
Y ahí es donde tenemos mucho hincapié. Es cierto que a veces competimos con gente que quizás
no tiene
no
lo
puede
mismo
argumentar, claro, de la misma manera la calidad del agua, pero para nosotros eso es fundamental, es algo que no se puede cuestionar, es ni claudicar.
Claro, y además supongo que la logística, porque una vez que sale el producto, también la trayectoria del producto tiene que tener un traqueo, tiene que
la
tener
trazabilidad,
la trazabilidad, digamos, para que llegue intacta, digamos, al punto de consumo.
Nosotros,
¿no?,
contamos con esa posibilidad, que casi como si fuese un alimento, digamos que lo es, pero casi como si fuese un medicamento. Nosotros podemos tener la trazabilidad, claro, del producto desde el origen, la partida de producción, horario, equipo que estuvo en la producción, laboratorio, hay testeos de ese producto, eso es una muestra.
Interno y externo, ¿no? Porque tenemos trazabilidad propia y externo. Entonces, las muestras...
Las machean, digamos.
Exactamente.
Sé que están lanzando, o que han lanzado hace poco, una orientación hacia el consumidor final.
Sí.
Que un poco lo adelantaba Ezequiel. ¿Cómo es la cómo cambia la comunicación, cómo cambia la ubicación de la marca y de los beneficios pensado en una familia respecto de una empresa? Donde sí, el consumidor, digamos, o el decisor de compra es una madre o un padre, versus un gerente de compras que, digamos, tiene otra lógica, ¿no?
Sí. A ver, hay un cambio en la comunicación, en la llegada. Los atributos del producto se sostienen, digamos, en los dos mercados. Cambia lo que es el servicio. Obviamente hay una cercanía más afectiva, digamos, y emocional con el consumidor en lo que es hogares. Y nosotros tenemos el gran desafío de... Tenemos un fuerte posicionamiento y liderazgo en lo que es el mundo corporativo. Y eso que derramara en los hogares, ¿no?
Okay.
Entonces en las oficinas, digamos, en lugares con consumo más... más chico y como decías vos, que te cambia el decisor de compra.
Claro.
Así que el desafío más grande, digamos, fue generar ese espacio y sobre todo que la gente supiese que le podíamos dar el servicio.
Ok, claro, que no era visto como una marca de consumidor final, digamos.
No, al principio cuando nosotros hacíamos las primeras invitaciones de mercado, lo que nos daba era la gente que lo tenía en el hogar es porque nos conocía de la oficina.
Claro.
Entonces decía, sé el producto, lo pruebo, es rica el agua, entonces la quiero también para mi hogar. Entonces ahí estaba. Pero quizás en algunas zonas, que gente que no había tenido contacto con el mundo corporativo, la marca no sonaba directamente.
Claro,
no,
claro.
No era de su ámbito, digamos. No tenían ese mundo soderos, por así decirlo, ¿no?
Claro, claro, exacto. Y ahí también hay una cuestión, imagino, de precios, porque no es lo mismo suministrar, no sé, 1.000 botellones en una empresa. Bueno, 1.000 por ahí es un poco alto, pero...
No. Bueno, puede empezar mucho
pero,
más.
Claro, pues además tiene muchas ubicaciones, digamos, ¿no?
Nosotros también lo medimos por cooler, por los dispensers que demanda la empresa. Eso claro. Te da más o menos el tamaño de...
Claro, entonces entregar 1.000 botellones versus entregar uno, digamos, hay una cuestión ahí donde el precio tiene que, de alguna manera, medir el esfuerzo que implica entregar uno versus entregar 1.000 todos juntos, ¿no?
Sí, pero también la estrategia de distribución colabora con que eso se pueda hacer. Entonces tenés un precio competitivo, como decía Ezequiel, nosotros somos una empresa formal en un mercado informal, entonces también eso nos obliga a tener mucho cuidado con el tema de lo que es
claro.
Los precios y los costos que sean convenientes y a su vez que sea rentable, ¿no?
Perfecto.
Pero sí se puede adaptar.
Se puede adaptar. Y nos comentaba también Ezequiel que hay un lanzamiento, digamos, una llegada a un nuevo producto que son los descartables, lo que llaman ustedes lata y PVC. Es decir, que son los productos de consumo y PET, perdón, no PVC.
No,
sí. Que se consume y se descarta, digamos.
Sí.
Ese mercado, ¿cómo lo viene manejando? Porque además ahí interviene, por supuesto, el canal comercial, ¿no?
Todo tiene un porqué, ¿no?
Sí, bueno, esto que está unido a lo que me preguntabas recién. Veíamos que en hogares la marca no era, digamos, reconocida. O sea, mejor dicho, no era conocida, porque el que la conocía sí tenía un buen concepto
claro,
de la marca.
Claro, claro.
La reconocía bien. La puntuaba muy bien, le daba, digamos, el diferencial que la marca tiene. Y el producto, el servicio está bien. Pero había gente que no la conocía directamente.
Claro, porque no trabaja en una empresa, porque...
Exacto.
Etcétera.
Decíamos que tenemos una marca agrietada, ¿no? Porque de un lado era, si te conozco bien, digamos, tengo una buena reputación de la marca, pero si no te conozco, no te conozco.
Claro.
O sea, ni siquiera te tengo visto.
Claro.
Por lo cual, una de las estrategias era lo siguiente, podíamos hacer mayor comunicación sobre el producto tradicional, pero que nos iba a costar mucho más establecer el diferencial en el producto.
Claro, porque además es un mercado muy competitivo.
Muy competitivo, y es un producto que, digamos, donde los atributos son sutiles, por así decirlo,
claro.
Cuesta, digamos, establecer la...
Lleva tiempo, además, sí, la naturaleza contesta, digamos, todo...
Claro,
sí.
Así que lo que buscamos es una forma de poner la marca en la mano. Esta es la estrategia de la línea descartable. Entonces, a través de la lata, que fue nuestro primer, el agua en lata, nuestro primer lanzamiento. Después el tema de lo que es el PET. Después tenemos una cubeta para hacer hielo también de agua mineral. Largar toda la línea nos empieza a permitir estar en otros canales. Entonces, esto que decía recién Ezequiel, nos convertimos de una empresa monoproducto, digamos, a multiproducto, y de un canal a multicanales.
Claro.
Entonces no solamente teníamos ya el domicilio o la entrega a domicilio, sino también empezar a incorporar el retail en todo su formato y establecer, digamos, que la marca empieza a reconocer. Yo pruebo el agua en una lata o en una botella descartable, pruebo que realmente el agua es rica, entonces por un efecto, digamos, de transacción iba a ser, okay, este es el agua que yo quiero para mi casa también.
Okay.
Era una prueba que nos... De hecho, que nos está funcionando de esa manera, ¿no?
Y también darnos, te agrego, presencia de marca en muchos lugares donde quizás con el botellón, uno imagina el botellón de 12 y 20 litros, es difícil llegar a un supermercado, a una aplicación. Y bueno, en todos esos canales son los que uno puede introducir este producto y te termina derramando en la venta del producto estrella.
Entiendo. ¿Y tienen alguna mirada estratégica, es decir, de seguir ampliando la línea... digamos, la marca hacia nuevos productos, aprovechando el canal de distribución, o es un poco prematuro todavía para la gestión de la empresa?
Sí, a ver, uno de los pilares de Sparkling es la innovación. Como te decía Andrés, el agua en lata hace un año y medio fue un formato novedoso. Después uno se encuentra con las complejidades de Argentina, en ese momento el aluminio, esto. Entonces uno va todo el tiempo tratando de pensar, pero adaptándose a lo que cuenta acá. Hoy tenemos algún lanzamiento en cartera, tiene que ver con el tema del agua gasificada. Vamos a lanzar lo que es el sifón, pero en dos alternativas. La alternativa tradicional,
de reposición,
de reposición, y una máquina que permite que la gente se haga la soda en su domicilio. En eso estamos trabajando y lo voy a spoilear un poco.
Está perfecto.
Pero sí, bueno, el hielo que te comentó Andrés a la pasada es novedoso porque no es una bolsa como te imaginás de la estación de servicio.
La marca que nos viene a todos la cabeza.
No, exacto, no. Esto es una cubetera, para que te lo imagines, viene una caja con un blister, como si fuera de medicamentos, donde eso puede estar afuera de la heladera. Cuando uno quiere lo enfría, dice, bueno, lo dejo 2 horas en el freezer, lo saco, es por ahí para tomar una espirituosa o algún trago, y sale un cuadrado perfecto de hielo de agua mineral, porque lo llenamos, tenemos un convenio con una planta en la Mesopotamia, entonces el agua ahí viene de otro lugar, justamente para lograr otra contextura y que el hielo... Entonces, uno trata de poner el foco en productos que, a ver, en el fondo es agua, como decís, tampoco vamos a inventar un formato nuevo o el país te limita en algunas cosas, pero en todos los formatos, como digo, si además del PET podemos sumar la lata, si podemos el hielo salir un poco de lo tradicional, en la soda, en lo que se pueda, también estamos trabajando también en un dispenser que lo estamos desarrollando en el exterior, donde las famosas máquinas donde uno saca el agua, que también tengan reversiones, de ahí mucho no puedo contar porque va a ser algo novedoso y creo que va a estar bueno. Pero sí, creo que Andrés va a coincidir, la innovación es uno de los pilares.
Sí, claro, sí.
Perfecto. No, y además porque hay un factor que tiene el dispenser de agua en las empresas, que es el lugar de socialización muchas veces.
También.
Comparten con la cafetera y con... el lugar, digamos, del encuentro. Entonces, eso supongo que puede disparar la imaginación hacia otros productos que puedan seguir alimentando ese vínculo.
Sí, el desafío está bien, el desafío está puesto más que nada en el hogar, porque quizás en la empresa lo que decís, en el fondo, mientras salga agua fría y caliente, está bueno. Ahora, el hogar, quizás las máquinas que se producen en el país no son tan estéticas, entonces... quizás en una cocina o en otro lugar es no medio incómoda, o la máquina tiene esa función, tira agua fría y caliente. Bueno, hoy se pueden desarrollar máquinas que además de eso tengan muchas cosas más, que ya existen, uno las puede adaptar, y que sean más amigables para el hogar. No solo en la parte estética, sino en la parte estética y de funciones.
Y funcional, porque en alguna... hay hogares pequeños,
exactamente,
con cocinas pequeñas.
Claro. Exacto. Entonces, uno puede pensarlo, pero lo piensa más para el hogar que para la empresa, que también lo puede demandar, pero a veces por una cuestión de volumen la empresa no presta tanta atención, y en el hogar, que es donde uno por ahí, la gente valora más la calidad del agua, también uno puede ir por el servicio, ¿no?
Sí. No, pensaba, me quedé pensando en lo que decía, que el botellón, gran testigo de conversaciones.
Sí, sí, cierto.
Sí, claro, que además muchas
empresas, en los break de las empresas, ¿no?
Porque además muchas empresas buscan que la zona de café y de agua sea el lugar de intercambio entre departamentos.
Sí, claro que sí.
Porque esa fertilización cruzada es de donde sale muchas veces la buena, digamos, sintonía social, la generación de innovaciones, la disminución de los prejuicios hacia ventas por parte de marketing o de logística hacia...
Sí, sí, es un canal de comunicación.
De comunicación y de cruce.
Informal y muy positivo que se da en las empresas.
Desde el punto de vista de la logística, que bueno, es como el monstruo que uno no ve como consumidor, eso es un desafío, digamos, porque una cuestión de tecnología, de gremio, de flota, es decir, eso cómo lo van llevando, cómo van innovando también al respecto.
Bueno, das en la tecla de una de las cuestiones que nos tuvimos que ocupar más el primer año, además de llevar la operación en Argentina,
de que los productos lleguen y todo.
Que lleguen, la calidad, el servicio. Los americanos concibían el formato de distribución, como hacen en muchas de sus empresas, tercerizando la flota. Okay. Y nosotros nos encontramos en un mercado donde justamente todo se hace con una distribución propia.
Claro.
Entonces, en esa transición, y como decís, con los temas gremiales, nosotros también tenemos 2 gremios, tenemos camioneros para distribución y otro gremio interno de soda, el hecho de pasar de una flota tercerizada a una flota que uno pueda disponer en la diaria y tenga un mayor manejo y control, hubo que sortear varios temas, pero creo que al fin y al cabo, cuando la gente entiende que uno siempre va por mejorar el servicio y darle al consumidor esa cercanía que necesita e incluso mejorar la flota y optimizarla, porque hay sistemas de cierre distinto por el tema de que al agua no le dé el sol, de que entonces uno se preocupa mucho el tema de las carretas, de cómo la genera. Fue un desafío muy grande, pero hoy estamos conformes y a la hora de incorporar ya uno lo fue adaptando y creo que está bueno. Pero sí, fue un lindo desafío.
Un desafío que no se suele ver desde afuera, por lo menos como consumidor. Estamos conversando con Ezequiel Gómez y con Andrés Marenco de Sparkling y ahora vamos a hacer una pequeña interrupción para nuestra tanda de medio programa.
En Sancor Salud impulsamos nuevas especialidades, como la karaoke terapia,
que simplemente cantar en cualquier momento y en cualquier lugar.
Y nuestra especialidad, brindar la mejor atención en todo el país con planes para cada momento de la vida. Sancor Salud, la buena salud es todo. Superintendencia de Servicios de Salud, 0800-227-2583, www.sssalud.gov.ar, número de inscripción 1137.
Bien, y por supuesto nos dirigimos a todas las empresas que nos están escuchando para que puedan potenciar sus equipos junto al CUI, una institución de alto impacto académico. El Centro Universitario de Idiomas ofrece cursos grupales, in-company, workshops y traducciones. También tienen programas para empresas que son a medida, de manera que los colaboradores puedan comunicarse en entornos multiculturales. Se puede obtener más información en CUI Corporate, cuicorporate.com, el área de servicios corporativos del Centro Universitario de Idiomas. Y una cuestión importante es que entregan certificados y diplomas avalados por la Universidad de Buenos Aires. Y además a los oyentes de Medianas, si mencionan el programa, se les puede agregar un 10% de descuento para los que contraten estos servicios corporativos en CUI Corporate. Y además tenemos para traer a la memoria y al recuerdo de los oyentes del programa a WeCare, porque WeCare permite que cada adulto mayor pueda seguir disfrutando todos los momentos del nuevo camino a través de justamente WeCare, que es una residencia de lujo para personas mayores. Tienen cuidados centrados en la preferencia por la persona, con calidad humana y profesional, en un edificio de jerarquía que me consta, lo he conocido y son instalaciones realmente modélicas. WeCare significa además, en su propio nombre, que nos preocupamos, nos ocupamos y cuidamos. Bien, retornamos entonces con Ezequiel Gómez y con Andrés Marenco de Sparkling. Hay otras cuestiones derivadas también de la gestión de la empresa, un poco metiéndonos hacia adentro, ya un poco hablamos recién de logística. En general, cuando una empresa multinacional compra una empresa argentina, tiene que hacer un proceso de cambio cultural importante. Ustedes atravesaron el camino inverso.
Sí.
Gente que venía de 2 décadas o más de trabajar con una multinacional, en una multinacional, a trabajar en una mediana argentina que ya venía con manejo de otra empresa en el sector. ¿Cómo es el tema este de adaptar el equipo a una nueva mirada, por ahí con más flexibilidad, con más, digamos, independencia, porque supongo que una multinacional tenía grandes líneas mundiales, y que el equipo funcionara?
Bueno, como bien decís, fue un desafío, fue uno de los desafíos más grandes y creo que todavía uno sigue, porque es tan dinámico el mercado y tan dinámico el proceso que uno continúa con los cambios. Andrés también se incorporó con nosotros porque él venía de nuestra gestión en la otra empresa que te comenté, entonces también fue parte del cambio. Me parece interesante también que él, que venía también del mundo corporativo y vivió el proceso quizás siempre al revés, lo cuente como...
Sí, se da esto que dice Seguiel, del desafío, que vos tenías un formato de una empresa multinacional muy enfocado en lo que tenía que ver en lo corporativo, con una política y una cultura, digamos, estructurada.
Con un manual, digamos.
Con un manual.
Claro.
¿Viste cómo es la multinacional? Viene el manual, lo impone, excelentemente implementado. El tema es que para los desafíos que tenés del mercado argentino, tenés que ser mucho más flexible.
Claro.
Tenés que empezar a buscar, digamos, estar en todos esos detalles, empezar a entender el servicio, que muchas veces escapa al manual,
claro.
Y ser flexible con determinadas cosas, lo que requiere el mercado.
Claro.
Que es donde teníamos las desventajas frente a los competidores.
Claro.
¿No? Que manejaban esto de la informalidad, pero está bien, no tenían la eficiencia operativa que podía tener la empresa.
Ni los controles de calidad.
Exacto. Ejemplo. Entonces, dejamos, digamos, los valores más importantes, las prácticas más importantes y fundamentales, y el resto hubo que adaptarlo al mercado.
Claro.
Ese fue el gran desafío que emprendieron y digamos, y lideran ellos en cuanto al cambio organizacional, que tiene que ver con esta nueva forma de ser. De ser una pyme con la M mayúscula.
Sí, es una mediana, digamos, sí.
Que tiene que adecuarse, digamos, a este cambio, ¿no?
Está claro. Supongo que esa adecuación también implicó una modificación en el manejo de redes sociales y de comunicación directa y de alguna manera pensada para públicos más jóvenes respecto de lo que venía antes también, ¿no?
Total. En esto que decía también antes era, a los cambios que uno ve que tiene que hacer, tenés que estar conviviendo en el mismo tema y simultáneamente con la dinámica del mercado.
Claro.
En el medio, digamos, de una empresa que está instalada hace ya un par de décadas atrás con este manual, cambió el hábito de consumo en Argentina y en el mercado. E incorporaron redes, pero no solamente las redes, sino la velocidad o la ansiedad con la que quiero que me entregues.
Claro.
O sea, busca adaptar también eso. O sea, tenés que adaptar el servicio de atención al cliente, la forma. Entonces, articular la logística también a esa demanda nueva que te encontrás. Y las redes, obviamente, nos sirven para comunicarnos más, para tener este ida y vuelta con el consumidor, digamos, y empezar a adecuar la marca a ser un poquito más sensible, más humana, no tan manual.
Claro, entiendo. Andrés. Perdón, Ezequiel, sí. Respecto de la innovación que antes mencionaste, es un tema que a nosotros nos gusta mucho profundizar y conocer cómo la gestionan, porque por un lado tienen que gestionar la empresa tal como es, con los productos que tiene, con las dinámicas que implica la operación de la empresa, y por otro lado tienen que también pensar en el futuro, mirar el mercado, ver qué hace la competencia, ver qué pasa afuera e ir cambiando algunas ofertas o algunos procedimientos o algunos productos. Entonces, ¿cómo lo gestionan eso? ¿Tienen un departamento de innovación, un departamento de diseño? ¿Hay un comité que integra varias áreas que determina por dónde va a ir la innovación? ¿Llaman a consultores externos? ¿Cómo es el tema de cómo es el proceso de lanzar productos nuevos?
Bueno, si bien Andrés, te lo podría describir más técnicamente. Nosotros sí tenemos un comité que es el que se encarga de centralizar las opiniones de todas las áreas, donde van surgiendo como un clúster de ideas, donde uno dice, bueno, alguna innovación que puede ser en el servicio, en este caso nos referimos al producto. Como bien decís, muchas veces en el exterior, en mercados por ahí más avanzados o con mayor disponibilidad de insumos o sin las trabas que tenemos acá, se hacen cosas más rápido. A veces uno, lo complejo es que toma la idea, dice qué bueno, pero después tenés que ver acá cómo lo producís, dónde conseguís el material, cómo lo llenás, cómo lo etiquetás. Entonces, a veces una buena idea se diluye en un mercado donde decís, no, pará. Y estamos hablando hoy donde más o menos uno puede pensar en importar algo, ¿no? Hace 3 años era a ver qué hacemos con lo que tenemos acá. Entonces, bueno, en este comité que te decía, quizás se sale la idea. Y después sí pasa por los procesos donde uno evalúa todas las acciones que va a llevar atrás hasta que está en la calle, digamos, por así decirlo. Y también lo que somos conscientes es que muchas cosas para adaptarlas acá llevan su tiempo. Entonces, en carpeta hay un montón de cosas, pero vamos dosificando esto jugando un poco con la expectativa. No sé.
Sí, tal cual, planificamos la innovación.
Okay.
Después lo que vamos viendo es esa planificación, es dándole prioridad a la innovación que se puede hacer por factibilidad, más rápido y estratégicamente más oportuna para el negocio también. Esa ecuación mercado-negocio, o sea, que el mercado esté receptivo a la innovación, porque pasa muchas veces que puedes innovar, te puedes encontrar con una resistencia del mercado a que te apuraste en la innovación.
Claro.
O que no tiene la posibilidad económica.
Claro,
entonces,
claro.
Tenemos una complejidad también hoy de una situación mercado argentino que está en un momento de recuperación. Entonces, a veces si te apuras,
claro,
te quedas sin... Y a veces también tiene que ver con este plan de inversión que requiere la innovación. Pero se va trabajando con este comité en eso, en esa planificación y revisión constante. Bueno, ¿qué hacemos para este semestre de lo que está planificado? Y bueno, ahí se ajusta la política.
Está claro. Respecto del tema financiero, que en la Argentina puede definir el futuro y el éxito o fracaso de una estrategia, ¿cómo gestionan esta cuestión de créditos, de préstamos, de proveedores? Es decir, ¿cómo lo llevan adelante de manera que pueda integrarse en una estrategia sana?
A ver, sí, como decimos, es algo más, pero hoy es todo porque es muy importante. Desde el Departamento de Administración y Finanzas, donde el que uno también forma parte, ¿no? Naturalmente, claro. Creo que voy a ir al título del programa, ¿no? Donde uno dice, la famosa M a veces queda exenta de lo que son las oportunidades o cuando piensan todo lo que uno tiene a mano, ¿no? Como empresa. La mediana a veces es la más difícil, porque claro. uno queda en el medio de lo que por ahí dice, bueno, lanzamos esto para la pequeña, perfecto. A la grande, bueno, es la grande, tendrán sus propios fondos o recursos o lo que sea. Y la mediana queda, como decís, en el formato de una empresa de 30, 40 personas que trabaja con un banco, a una empresa quizás como nosotros, cerca de 200 que tenemos banco, financiera. Cuando pasan estas cosas en el mercado, la planificación financiera es entender y moverte lo mejor posible con las condiciones tan cambiantes que tiene. Entonces, te lo relaciono con lo que decías de la innovación. Uno acá planifica algo y en Argentina un presupuesto a 3 meses queda viejo en una semana.
Claro.
Con las tasas que se mueven, con el dólar como se mueve. Entonces, también uno trata de que esto, que sería algo más en otro país, lo que dice, bueno, voy a hacer esto y va a salir así. No está, uno vive revisando el presupuesto y el proyectado. A mí me produce mucha risa cuando vienen y los mismos oficiales de cuentas se ríen y te dicen, pasame un cash flow a 2 años. Buenísimo,
claro,
yo
claro.
Te lo paso, no hay ningún problema. Pero
como diciéndote, me lo están pidiendo.
Me lo están pidiendo, claro. Y se ríe porque dice, claro, él viene de el BBVA, que a nivel mundial, el banco dice, pídale, sí. Yo te lo pido.
Viene
pero él
dice, manual, claro.
Es imposible. Sí, y si sí, alguien claro. La acierta, lo llevamos al,
sí,
mi,
sí.
De al ministro,
Nobel, al Nobel.
Entonces, convivir con eso sí, es un vértigo que creo que el empresario argentino lo tiene acostumbrado, el de la mediana empresa, como te digo. Pero... no está bueno, no es sano, pero uno se termina acostumbrando a convivir con eso.
Ezequiel, ahora me quiero meter en digamos en tu perfil personal
sí.
Barra profesional, porque no después vamos a hablar de algo personal que me llamó la atención en el LinkedIn, pero no, esta cuestión que Kevin y vos fueron los compradores, digamos,
sí,
de
sí.
Esta empresa americana y tomaron la decisión, digamos, de transformarse en los propietarios, nuevos propietarios. Entonces vos tenés un rol doble, vos y Kevin, que Kevin es el presidente, vos el vicepresidente, de operar la empresa y ser accionista. Pero también, es decir, ¿cómo lo voy a decir esto de manera que se entiende y que no suene raro? Vos también tenés ganas de progresar, digamos, y tener una vida confortable. Entonces, desde un punto de vista más general, digamos, ¿cómo tomás las decisiones entre invertir en la empresa, que es un activo y que es... lo que una de tus fuentes de ingreso y renunciar de alguna manera cuando estás invirtiendo en la empresa a tu satisfacción personal o familiar, etcétera? ¿Cómo es esa mezcla vista desde un empresario?
Pero mira, pasa todo el tiempo y una vez me han dicho una gran frase, unas que le van quedando, que dice, la única forma que un empresario en Argentina tiene forma de sacarle plata a la empresa es asaltándola. Digo, si uno... no se lo pone como dice, pero pará, yo también formo parte, como decís, claro, tengo vida, puedo tener mis inversiones, mis gustos personales. Si uno no lo toma de esa manera, en la empresa uno está en constante, en una constante etapa de reinversión, de foco, de jugar, de apostar, apostar en el buen sentido, arriesgar. Sí. Entonces, para uno es todo. Digo, por ahí alguien que piensa la empresa en un horario o fuera de ese horario, para uno es 24/7, porque tiene todo y es como, digo, como un hijo, en una metáfora. Sí, sí, entonces, claro, uno apuesta y quiere ver el progreso y le acertamos, nos frustramos, nos pasa todo el tiempo. Lo importante, creo yo, es estar alineados en decir, bueno, apostamos, vamos para el mismo lado. Como decís, a veces el país o la parte financiera no ayuda porque con estas tasas no creo que nadie quiera invertir en Argentina. Entonces, digo, en estos momentos son donde uno tiene que adoptar otras estrategias y en otros momentos donde quizás el país acompaña más.
Y los frutos se ven más rápido.
Y los frutos se ven más rápido, acompañar. Claro. Pero sí, es un ciclo donde uno trata de ponerse etapas o quizás, sí, yo lo llamo etapa, ¿no? De primero uno viene en el ordenamiento, después uno viene en la etapa de inversión y la etapa de disfrutar creo que viene más adelante. Como tío, en una empresa de 40 y pico de años, 3 es poco. Entonces, es poco, claro, digamos, creo que va a venir un periodo donde uno puede hacer más el equilibrio de vida social, empresa, ¿no? Sí, hoy claro, es la empresa forma parte de, y te lleva tiempo y está bien, y lógico que uno está dispuesto a asumirlo. Pero sí, es está bueno y es difícil encontrar el equilibrio.
Hay una tensión ahí, porque sí. Supongo que los fines de semana te encontrás con amigos que tienen puestos ejecutivos, que trabajan de lunes a viernes, y te envidian y dicen, este está armando la suya propia. Y vos lo mirás y decís, este trabaja hasta las 5 de la tarde.
No tiene idea.
Y no tiene idea lo quilombo que yo tengo sábado y domingo. Y entonces cada uno envidia lo que el otro no tiene. Sí,
siempre. La milanesa de la vuelta es más rica que la que claro, te
exactamente,
en tu
casa. Sí, el césped del vecino siempre crece más lindo que el mío. Pero bueno, es un, sí, es sí, un sí, dilema ese. Sí.
No, pero está bien y sí.
Respecto de... también me interesa tu otro perfil, que es el perfil de emprendedor. Vos tenés un emprendimiento gastronómico de fast food.
Sí.
¿Cómo es eso, digamos? ¿Cómo podés repartirte entre algo tan distinto como ese emprendimiento, si es que todavía lo estás manejando con intensidad, y Sparkling?
No. Además también hago otras cosas. Lo que pasa
además,
que,
sí, me imagino.
Digo,
sos padre de 3 hijos.
Soy padre de 3 hijos. También es
sí, llevar a cumpleaños, todo lo que implica.
Claro.
Sí.
Como dice... A ver, me quedó... Andrés siempre me dice, uno tiene que... Como un libro que me pasaste, donde habla de los sombreros, en realidad es más de marketing, pero dice, los 6 sombreros para pensar. Entonces, uno todo el tiempo se lo está cambiando. Sí, en la claro, empresa del empresario, llego a mi casa y ya soy el padre. Sí, y en obvio, mi casa, la empresa queda en un segundo plano, y voy a la cancha y soy un hincha, después hablamos de Huracán también. Sí. Entonces, uno tiene que estar en constante movimiento entre esos roles. Y sí, tiene que saber adaptarlos y configurarlos, pero creo que es cómo se lo toma cada uno y cómo asume las cosas buenas y cómo, de las cosas malas uno dice, bueno, estoy aprendiendo porque estamos en constante aprendizaje nosotros, entonces creo que va por ese lado, cómo se lo toma cada uno.
Ok. No, te preguntaba por el emprendimiento gastronómico porque me llamó la atención.
Eso, digamos, ¿cómo se reparte uno el tiempo? Claro. No, ahí está, claro, no te respondí eso. Digo, el emprendimiento gastronómico hoy tiene ya 11 años, lo tengo junto a mi tía. Entonces, en un principio ya pasé por la etapa de estar enfocado todo el día, los famosos primeros años, y hoy lo tomo con un rol más de, bueno, es algo que no me demanda tiempo físico, sino que me manda una especie de control. Pero está en Palermo y ya hace 10 años como que está en piloto automático, por así decirlo.
Okay.
Esperemos en algún momento que Sparkling sí, también lo sea y uno tenga tiempo de meterle... porque tenemos un montón de oportunidades en el interior del país también. Pero bueno, uno va tratando de ir avanzándolas o haciéndolas cuando está preparado y no hacer... Como decimos con los productos, ¿para qué lanzar? 15 productos distintos. No, vamos de a poco. Entonces hoy tenemos, además del fast food, tenemos otras oportunidades relacionadas con Sparkling y no, que las vamos a ir manejando a medida que...
Y ya que mencionaste vamos. El interior, ¿planes de exportación tienen de instalarse en otros mercados o todavía es prematuro?
Bueno, no. Tuvimos reuniones por los dos formatos, por el formato de distribución, como tenemos acá, de botellones, y por alguno de los productos, esto que te decía, de la lata, del hielo. Pero bueno, hay veces el tema de las patentes y los registros lleva más tiempo, entonces es por mercado, no es que uno lo pueda hacer a nivel mundial. Entonces el tema de registros y patentes es más complejo, lleva tiempo, entonces a medida que aparece la oportunidad lo trabajamos y después lanzamos. Entonces sí tuvimos, todavía estamos enfocados en Argentina, pero sí, creemos que es algo totalmente repicable y que se puede hacer.
Perfecto. Bueno, y ahora quiero tomar el tema que me llamó la atención, que apareciera en el currículum de LinkedIn, más allá de lo jocoso, de lo distendido que implica. Vos decís, sos hincha de Huracán.
El lado B siempre.
El lado B. No sé si vos, Andrés, también estás... ¿Sos fanático de algún equipo?
Sí, nada. Sí.
De San Lorenzo.
Sí. Vino el dúo dinámico, ¿viste?
Con razón los moretones que tienen los dos. Claro. Pero, no, lo uso para tomar el pie porque... somos todos muy polifacéticos y todos tenemos muchas caras, pero a mí me interesa mucho esta cuestión de en qué lugar va para un empresario su afición por el fútbol. Es decir, ¿qué buscás o qué mandato, entre comillas, tenés cuando vas a la cancha, cuando hablas de fútbol, cuando te conectás con eso? Hay una cuestión identitaria, una cuestión de distensión, de encuentro desde otro lugar con la gente. ¿Cómo lo... no sé si alguna vez lo analizaste o...?
Sí, podríamos hacer otro programa porque yo creo que cómo se vive el fútbol en Argentina, siempre digo que tengo que escribir un libro, pero por las experiencias. Y a mí lo que no me gusta es comparar con gente que vive el fútbol de otra manera. Uh-huh. Yo digo que en Argentina hay cuatro maneras de vivir el fútbol. Uno puede ser simpatizante, puede ser hincha, puede ser fanático o puede ser enfermo. Claro. Son no mejores y peores, son formas distintas de vivir la vida. Yo estoy en la peor categoría.
Estás en la de enfermo.
Entonces, la de enfermo, entonces, ¿qué te pasa? Te produce mucha pasión, mucho... Bueno, hoy jugamos a la noche. Le decía, estoy acá a 20 cuadras y ya digo, entre que vuelva a mi casa me quedaría por acá cerca. Claro. Entonces, sí, uno se levanta pensando en eso. Pero digo, está buenísimo para lo bueno, para la pasión y si el equipo va bien, y eso es, digamos, esa enfermedad que uno le dice, cuando las cosas no salen bien, también perdés el domingo y te arruina la semana, por no decir otra cosa. Te tiene lo bueno y lo malo.
No, yo te lo pregunto porque a muchos extranjeros, cuando vienen a la Argentina, les llama la atención, por ejemplo, que el presidente de una empresa que llega con su Mercedes... Sí. Llega y habla con el que está en la garita, cuidando la entrada del...
Es que ese es otro sombrero.
Entonces ahí habla ahí con él, y el tipo de la garita es capaz de cargarlo al presidente. Obvio. De la empresa, que en otra circunstancia, o en otro país, lo rajan inmediatamente. Entonces hay un diálogo que vos por ahí, con un operario de la empresa que es de San Lorenzo, que es de Huracán, te pones a hablar, y si las barreras sociales desaparecen,
sí,
inmediatamente.
100%.
Que es algo bastante raro en la Argentina eso. Bastante, digamos, raro como carácter nuestro, que en otros países no existe.
100%, donde es donde decís, donde uno, ahí no importa, que en la cancha somos el que es hincha o enfermo, digamos, dentro de estas categorías, el que alienta a tu equipo ya trasciende, claro. Que hace de la cancha para afuera, ¿no? Claro. Porque ahí sí estamos todos alineados en lo mismo, y lo que uno no tiene que perder de vista en esto que hablamos de Argentina y el dinamismo... y la parte financiera y los problemas que tenemos. Un terapeuta una vez me dijo, nunca dejes de ir a la cancha. O sea, también tener la cancha como una especie de descarga emocional. Bien. E ir al que le gusta, ¿no? Al que no
sí,
le
sí,
gusta,
por supuesto,
dice, ¿no?
Sí, encontrar otra cosa, sí.
También encuentra eso. Claro. Sin ir a los extremos, ¿no? Que uno... Pero también está bueno como para tener un lado de descarga, donde uno dice, bueno, voy, y también más allá del plan... Para mí es distinto, a mí me engloba más cosas, me engloba amistades, familia. A mi mujer la conocí en la cancha, digo.
Claro, claro.
Me engloba mucho más que el equipo, pero para mí está bueno también que le sirva a uno para para descargar un poco la... Ya bastante tenemos con el país.
Sí, perfecto. Mil gracias entonces Ezequiel Gómez y Andrés Marenco de Sparkling por haber venido hoy a M de Medianas. Ojalá Marianela Labate se recupere pronto y nos acompañe en el próximo programa. Y muchas gracias a Ricardo Piñero por su operación de hoy. Y para despedirnos, vamos a escuchar qué otro tema mejor que para acompañar a Sparkling, a Los Piojos cantando Agua.
Agua, como te deseo, agua, te miro y te quiero, agua, corriendo en el tiempo, agua, bailando en manos del sol. Agua, sal de mi canilla, quiero que me hagas cosquillas, siempre sonido sonriente, dame que es grande mi confusión.
M de Medianas, con la conducción de la consultora Marianela Labate y el periodista Carlos Jakovich. Muestra soluciones y herramientas concretas para empresas que ya no son pequeñas, que se han profesionalizado y que quieren seguir creciendo de un modo sustentable. Los miércoles, de 12 a 13, por Amadeus 91.1. M de Medianas.